Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Una votación de la mesa por todas estas cuestiones, por estas dudas manifestadas también, además, por los propios servicios jurídicos de la Cámara en la misma reunión de la mesa. Reitero, hemos acordado solicitar un informe a la Secretaría General del Congreso para tener esta mayor seguridad jurídica y, sobre todo, garantizar que toda decisión que tome la mesa al respecto tiene fundamentos jurídicos sólidos y todas las garantías, como les decía, de no poder ser calificada en ningún caso una decisión política.
Atención, que estamos ante uno de los escandalazos del día y de la semana. Marisel Batet, sí, sonido en directo, la presidenta del Congreso de los Diputados, hablando, justificando su decisión. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Dieter. Actualízanos, porque sé que están las cosas ahora mismo desbordadas en el Congreso. ¿Qué está pasando, Ketty?
Pues con mucha atención, y después de 3 horas y 15 minutos de reunión de la mesa del Congreso, en su primera toma de contacto, lo que está anunciando Marisel Batet y lo que nos avanzaban fuentes socialistas y fuentes cercanas a la presidenta del Congreso es que no ha habido acuerdo, no se suspende a los presos. De momento se solicita un informe jurídico a los letrados que mañana estará encima de la mesa de una nueva reunión. A las 12 de la mañana se reúne nuevamente el órgano rector de la Cámara para tomar una decisión o no, Dieter, porque la intención, lo contábamos ayer, del Gobierno y del Partido Socialista es por posponer la decisión hasta después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este domingo 26 de mayo. Reconocen en este momento estas fuentes que la presión está siendo enorme, tanto jurídica como política, por parte del Supremo, pero también de las formaciones políticas que están representadas en esa mesa del Congreso, especialmente el Partido Popular y Ciudadanos, con lo cual en estos momentos no descartan que se precipite esa decisión a mañana, pero todo depende de qué es lo que digan mañana los letrados del Congreso. Ayer te contábamos, Dieter, precisamente que los mismos letrados de la Cámara habían escrito un boceto en tiempos de la presidencia de Ana Pastor, en la que pues dejaba la decisión al albur de lo que de las decisiones que pudieran tomar el órgano legislativo y el judicial, el Supremo y el Congreso, con lo cual si mañana esa ambigüedad se mantiene, puede que tampoco haya decisión, Dieter.
Ketty, pero ¿qué crees que sea lo más probable? Porque está claro que ahora mismo la interpretación que se están haciendo en todos los medios de comunicación en torno a lo que está haciendo Marisel Batet es demorar, retrasar, dilatar, como tú nos decías, más allá del domingo. ¿Crees que hay posibilidad de que se tengan que retratar mañana mismo, pese a todas estas maniobras de dilación?
Creo que hay posibilidad, pero desde luego no es la intención ni el deseo personal de Marisel Batet, Dieter. La voluntad de Batet y la convicción de la presidenta del Congreso es que se tiene que mojar el Supremo, que es Marchena y Carlos Lesmes, el presidente del Supremo, quien deben de concretar lo que no han concretado hoy, entiende el Congreso en un escrito más elocuente que fije la orden estricta al Congreso. y que sea la Cámara Baja la que ejecute esa decisión. Eso no se ha producido, con lo cual podemos incluso asistir a un escenario, Dieter, mañana en el que se cumpla lo dicho hoy por la vicepresidenta primera del Congreso, la número 2 de Batet, Gloria El Hito, de Unidas Podemos, que lo que ha dicho hoy es que no descartan incluso volver a pedirle al Supremo que se pronuncie. Veremos a ver qué es lo que dicen los letrados. Desde luego, en este momento no es nada descartable y lo único que podemos afirmar con rotundidad, Dieter, es que el deseo, la voluntad de Batet es no suspender todavía a los presos.
Ketty, una cuestión más. Tú, mejor que nadie, eres consciente de que mañana es el último día de campaña electoral y que el Partido Popular y Ciudadanos están golpeando duro a Meritxell Batet, Vox también, por lo que creen es una complicidad con los presos separatistas. El gobierno, sin embargo, no le importa asumir ese desgaste con las críticas del centro-derecha para contentar combatir a la parte del separatismo catalán.
Es que en estos momentos, Dieter, cuidado, porque podemos asistir a un efecto boomerang, y no es la primera vez que sucede con este gobierno, porque en estos momentos, o hasta ahora podríamos decir que estaban más preocupados por una posible victimización del electorado o de la parte política del independentismo, de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, al ser suspendidos esos 5 parlamentarios, 4 diputados y un senador, pero se puede producir que precisamente por la presión que está recibiendo ahora mismo el gobierno y la presidencia del Congreso, decidan que suspenden a los presos y que esto produzca ese efecto boomerang, es decir, que consiga escenificar la ruptura definitiva con el independentismo, que le pueda revertir incluso un beneficio en lugar de un coste. En estos momentos hay quien hace esas cábalas, Dieter, porque el PSC no es todo el territorio en el cual se presenta el PSOE en el próximo domingo, en comunidades autónomas e ayuntamientos, y a lo mejor pues es peor el remedio que la enfermedad. Habrá que ver si deciden priorizar al PSC por delante de todo el resto de los territorios varones y alcaldes que se presentan el domingo a las urnas.
En el Partido Socialista, en el gobierno, ¿hay unanimidad en torno a lo que está haciendo Batet o hay quien teme que esto pueda estropear el resultado en las autonómicas y municipales?
Pues absolutamente el segundo escenario, Dieter. Te puedes imaginar que los varones más españolistas, es como se les suele llamar en el Partido Socialista, como pueden ser Guillermo Fernández Vara, de Extremadura, o Emiliano García Page, que ha sido muy contundente en materia territorial siempre con la dirección de Pedro Sánchez, por parte del territorio de Castilla-La Mancha, o Javier Lambán en Aragón, son absolutamente contrarios a esta política de cesiones ante el independentismo y a no mojarse, sobre todo en su campaña electoral, porque son ellos los que se la juegan. Y son ellos los que, antes de la campaña electoral de las generales, advertían sobre este chalaneo con los independentistas que podría perjudicar sus propios intereses antes de que ellos incurrieran en su propia campaña. Te puedes imaginar lo que están pensando y diciendo solo en privado estos varones del partido.
Pues sí. Ketty, con cualquier novedad en ese convulso Congreso de los Diputados, volvemos a conectar contigo.
Por supuesto.
Don Daniel Portero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Le he entrevistado muchísimas veces ya. Hemos hablado usted y yo desde hace muchos años como presidente de Dignidad y Justicia, pero hoy le entrevisto como el número 13 en la lista del Partido Popular en la candidatura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué, señor Portero? ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué este paso?
Bueno, porque era importante. Yo creo que en un barco que, desgraciadamente, por la falta de confianza de los ciudadanos, pues ha perdido el timón y bueno, pues muchos están saltando por la borda. Pues bueno, yo, sinceramente, en mi vida siempre me ha ocurrido lo mismo. Siempre me ha acercado a las causas en donde no eran fáciles los retos, y ahora mismo el reto es recuperar pues precisamente pues esa dignidad que le hace falta a España a través pues del único partido que verdaderamente ha defendido los colores de nuestra nación, que ha sido el Partido Popular. Todo lo demás han sido sucedáneos o han sido pues partidos que desde luego coincido mucho en su forma de pensar, pero no han sido el origen verdadero del amar a nuestro país como ha sido el Partido Popular.
Usted lleva también, está en el puesto número 11 para el Ayuntamiento de Bilbao, pero de forma simbólica, ¿no?
Bueno, yo Bilbao, cuando me lo pide Carlos García, que es un gran luchador del Partido Popular a lo largo de la historia, se presenta con Raquel González en el Ayuntamiento de Bilbao. Yo lo hago por lo que significa pues la lucha antiterrorista en Bilbao en concreto. En concreto, los que asesinan a mi padre nacen en Bilbao, son del barrio de Santutxu, también del barrio de Carlos García, y son gentuza, asesinos, que han hecho de Bilbao pues lo que hicieron en su momento, en el año 2000, y anteriormente, cuando participaban en la kale borroka, que era quemar la democracia, quemaban la Constitución, quemaban los derechos de todos los españoles, quemaban pues el derecho a vivir, ¿no? Y lo hicieron pues asesinando a mi padre. Por eso tomé la decisión también de presentarme en las listas de Bilbao, precisamente en todo lo que tuviera que ver en la lucha contra el enaltecimiento, a través de las chotnas que tanto llevamos peleando a través de la Asociación de Unidad y Justicia, y que, cuidado, sigo presidiendo. No quiere decir que por el hecho de yo dar un paso en la política, que lo hago, insisto, de manera independiente, sin estar afiliado al Partido Popular, lo hago pues por dar un servicio a nuestro país, lo hago porque creo en una persona que tiene grandes valores, como es Isabel Díaz Ayuso, y que, bueno, que están criticando, machacando en las redes sociales, precisamente porque utilizan determinados medios de comunicación, por supuesto, todos ellos en manos de la izquierda, desgraciadamente, por malas políticas del gobierno, de anteriores gobiernos del Partido Popular, lo digo sin ningún tipo de tapujos, pues bueno, está en esas manos de la izquierda y se han utilizado de alguna forma para atacarla, atacar a una persona que verdaderamente representa honestidad y sobre todo lo que representa es transparencia y riqueza en que lleva un equipo, pues yo creo que con mucha experiencia, pues es del gobierno anterior, un equipo que pretende pues de alguna forma que la Comunidad de Madrid resista al envite del socialismo, lo más importante, de las tres izquierdas, de la ultraizquierda venezolana de Podemos, de la ultraizquierda del PSOE, que tanto se ha acercado a la ultraizquierda de Venezuela, y luego, por supuesto, los partidos separatistas, que esa es la izquierda terrorista, la izquierda separatista, ¿no? Cuando Pedro Sánchez habla de las tres derechas, yo no oigo decir de las tres ultraizquierdas. Las tres ultraizquierdas son las que pretenden destruirnos, despojarnos de nuestros bienes, ahogarnos en impuestos, y eso es lo que pretende pues el Partido Socialista, que poco a poco, con sus medios afines, que prácticamente es el 90%, pues está intentando destrozar pues tanto al Partido Popular, como a Ciudadanos, como a Vox.
Hablábamos antes de Bilbao, ayer contamos en este programa, porque fue casi una última hora, una noticia que nos pillaba al final del programa, que le habían destrozado a pedradas la sede de Bilbao a la gente de Vox. Hoy la sede del Partido Popular de Bilbao, la de Carlos García, señor Portero, ha amanecido pintada de rojo sangre, claro, como en los viejos tiempos.
Sí, lo he visto, me lo ha mandado de hecho Carlos y bueno, pues he estado conversando con él a través de WhatsApp y ciertamente pues bueno, pues están preocupados porque ven que bueno, pues que tienen pues los mismos ataques que tuvieron desde un origen, ¿no? Pero insisto, y yo se lo digo mucho a ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando me presenté allí en Bilbao y dije que acompañaría al Partido Popular en Bilbao, lo dije por ese compromiso de que cuando alguien destrozó nuestra familia, asesinó a mi padre, dije que los perseguiría hasta el final. Y de hecho lo estamos haciendo, ya lo llevamos demostrando, y gracias a la causa de lesa humanidad, Josu Ternera va a cumplir 20 años de prisión. Por la sencilla razón de que esa causa no es tan compleja como otras causas de asesinato, donde tienes que buscar pruebas materiales, que si la huella, que si este fue el que disparó, que si la bala. No, aquí lo único que tenemos que demostrar es que Josu Ternera formó parte de la cúpula directiva durante el asesinato de la T4 en diciembre de 2006, cosa que es cierta, y que lo vamos a demostrar en la causa de lesa humanidad cuando aportemos las actas de la negociación con ETA, pues las tenemos, para que lo sepa la gente, en el sumario del chivatazo, en una pieza separada, y que se van a aportar la semana que viene. Se van a aportar en donde se dan todos los nombres, todos los partícipes, muchos de ellos del Partido Socialista, muchos de ellos del Partido Socialista, que pudieron ordenar la detención de Josu Ternera y no lo hicieron, porque prefirieron estar con los asesinos, al igual que hoy. Al igual que hoy prefieren el voto de Bildu, organización terrorista, según el Tribunal Supremo. Pero a los españoles les da igual. Yo hoy en el mercado de Villaverde, aquí en Madrid, hablaba con muchísimos madrileños, con muchísimos inmigrantes, y todo el mundo, pues había algunos que te escuchaban y otros que te casi que te vomitaban, ¿no?, encima. En el sentido de que te decían, bueno, es que vas con un partido de ladrones. Y digo yo, bueno, es que la memoria es muy corta, ¿no? No nos acordamos de ni de Filesa, ni de Malesa, ni de Daniel Sporting. No nos acordamos del GAL, los asesinatos que se producían con Felipe González. Ese es el problema de España, que la memoria, pues no existe. Existe la memoria a corto plazo. Existe Rodrigo Rato, existe Blesa, existen pues las cosas más cercanas. Y luego, insisto, los medios de la izquierda. Tenemos absolutamente fagocitados a los medios de la izquierda, donde lo único que pretenden es cada vez que alguien pueda cometer un mínimo error, yo los cometo muchos, lo utilizan para machacarte y sobre todo manipular la información.
Don Daniel, me ha interesado mucho lo que ha dicho que va a presentar, porque además de sus iniciativas, de las iniciativas de Dignidad y Justicia, luego llegan las grandes noticias. Se va el señor Portero al Cono Sur a buscar un resquicio para que se pueda seguir investigando la causa de él, y al final luego a partir de ahí tenemos buenas noticias. ¿Van a presentar ustedes una iniciativa, unos papeles en los tribunales para denunciar lo que el señor Juan Alberto Belloc dijo públicamente, que había etarras con sobreprotección y que no se le había detenido porque se estaba negociando? Esto lo dijo un exministro de Interior, en el que van a poner nombres de personas socialistas.
Sí, vamos a dar los nombres de todos los miembros del Partido Socialista que participaron en la negociación con ETA, en el gobierno de Rodríguez Zapatero, y donde se sentaron miembros del Partido Socialista con el asesino terrorista genocida y es una persona que ha cometido muchísimos crímenes de lesa humanidad, el crimen más perseguido de todo el globo, todo el mundo, que es Josu Ternera. Esos señores del Partido Socialista se sentaron en más de 10 ocasiones con Josu Ternera, y esos papeles están en un sumario muy conocido, en donde, pues, Dieter, tú conoces que hemos peleado mucho. Están en una pieza separada de la causa del chivatazo a ETA del año 2006, en la que dos policías, pues, dieron un soplo a miembros de la organización terrorista ETA para que no fueran detenidos, porque había que negociar precisamente que no se detuviera a Gorka Aguirre, un alto dirigente del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Socialista toda su vida ha negociado, toda su vida se ha acercado a los partidos separatistas, a los partidos terroristas, sin ningún tipo de pudor. No han tenido complejos en acercarse, sin ningún tipo de prebenda ni nada por el estilo. Siempre lo hacían porque lo único que querían era estar en el poder. Van a estar en el poder tiempo, lógicamente, después de los resultados de las generales. Pero lo que no puede ocurrir es que nos ocurra, bueno, pues que pase lo mismo en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es una comunidad muy próspera, en donde, empezando por Alberto Ruiz Gallardón o Esperanza Aguirre, o posteriormente Cifuentes, y pues bueno, presidentes muy importantes o alcaldes importantes del Partido Popular, han hecho próspera una comunidad y una ciudad gracias, pues, a grandes iniciativas. Y lo más importante, sobre todo, a que nuestro bolsillo, de alguna forma, pues no fuera saqueado por la izquierda. Porque ya estamos viendo los programas. Y hoy lo decía, insisto, en el mercado de Villaverde. Yo he elegido, bueno, o me han dado distritos como Usera, Orcasitas y Villaverde y Vallecas y, bueno, en fin, pues estoy encantado de ir a esos sitios, porque precisamente es donde creo que el Partido Popular tiene que dar su voz. Tiene que dar su voz en distritos en donde pues es posible pues que a lo mejor casi te apedreen, o es posible que te insulten o que te llamen ladrón, independientemente de que no hayas hecho nada. Pues yo llevo 25 años trabajando de ingeniero de caminos en muchísimas facetas de la empresa privada y la empresa pública, y siempre, por supuesto, pues con algo que siempre he hecho altruistamente, que es la defensa de las víctimas del terrorismo y sobre todo el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos sin resolver. Da igual, la gente está muchas veces influenciada por los medios de comunicación, y bueno, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es subirse a ese barco que ahora mismo pues está en una situación difícil, y yo creo que tenemos que dar el paso. A mí me da igual que me identifiquen ideológicamente y políticamente, yo lo único que voy a ir es siempre en mi vida con rectitud y con los bolsillos como los tengo, que es vacíos, ¿no? Y en eso me he centrado ahora mismo, ¿no?
Don Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia y número 13 en la candidatura del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, gracias por atender la llamada de este programa, como siempre, y cuando tengamos novedades concretas sobre eso que nos acaba de anunciar usted, volveremos a hablar, don Daniel, si le parece.
Por supuesto, Dieter, siempre es un placer hablar contigo, ya lo sabes.
¿Qué cree que se debe este cambio de posición, entre comillas, del Partido Socialista? Hace unos días la vicepresidenta Calvo el martes decía que se tenían que suspender sin dilaciones. Hoy parece que la presidenta Batet dilata un poco más los tiempos. Y en segundo lugar, usted que ha estado dentro de la reunión de la mesa, ¿sí cree que se puede dar esta unanimidad que pide la presidenta del Congreso para que la decisión se tome con el 100% del acuerdo de la mesa?
Bueno, yo no respondo a temas de comentarios de partidos políticos porque, como le digo, somos el órgano de gobierno de la Cámara y, por lo tanto, yo no voy a interpretar las palabras de otros ni hacer comentarios sobre lo que hayan podido decir o digan o dijeron. Por lo tanto, nada que decir. Y nosotros siempre actuaremos conforme a ley y derecho y, por lo tanto, lo que estamos defendiendo es la aplicación de la ley.
Es la respuesta de Ana Pastor, diputada del Partido Popular, vicepresidenta del Congreso, expresidenta del Congreso, dando réplica en rueda de prensa a la decisión de Meritxell Batet, la actual presidenta del Congreso, su sucesora, de dilatar todavía más la decisión de si suspenden o no a los presos separatistas que están siendo todavía miembros de ese Congreso de los Diputados. El Gobierno, el PSOE, sigue maniobrando para que Junqueras y compañía puedan seguir manteniendo su acta de diputado y ejerciendo el show que hemos visto en los últimos días. El Partido Popular y Ciudadanos y Vox están poniendo el grito en el cielo. Tensión en el Congreso, nos decía Ketty Garat. Hay mucho movimiento. Esto es lo último que nos llega, que es esa rueda de prensa de la señora Ana Pastor. Y estamos a jueves y mañana es el último día de campaña. Y el domingo, elecciones. Así estamos llegando al final y no sé si era el escenario que quería el Partido Socialista. Sé que a alguno de ustedes, oyentes de este programa, se le puede haber hecho muy larga la campaña de las municipales, autonómicas y europeas. Sobre todo porque veníamos de la muy larga campaña de las generales, con una precampaña que ya no es que fuera larga, es que fue eterna. Pero han pasado solo 13 días desde que comenzó la última campaña electoral. A lo largo de estas dos semanas hemos visto y escuchado de todo. Pero como se acerca la hora de la verdad, y nuestro afán es siempre ayudar a los oyentes de este programa, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha hecho este programa? Bueno, pues hemos llamado a los principales candidatos autonómicos y municipales del centro-derecha, en el que ustedes están diciendo, pero es que ¿a quién voto, no voto? En fin. Y les hemos pedido que nos digan qué van a hacer ellos el próximo domingo si ganan las elecciones. No hemos ido a todos los sitios. Hemos ido a plazas determinadas y, ojo, también donde obtenemos respuesta. Y como estábamos con el señor Portero, número 13 de la lista por la Comunidad de Madrid, vamos a empezar por aquí. Partido Popular. La lista de Portero la lidera una mujer que se llama Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué haría la candidata del PP a la Comunidad de Madrid si el próximo domingo gana las elecciones y es la futura presidente de Madrid?
Lo primero que haré como presidenta de la Comunidad de Madrid será aplicar una rebaja histórica de impuestos, empezando por el IRPF a todos los tramos, pero que también serán rebajas que llevaremos a los autónomos, empresarios y familias. La Universidad Madrileña y los mayores también serán mi prioridad.
Declaraciones a este programa de Ayuso, lo han escuchado. Les pedíamos mensaje claro, breve, conciso, contundente. ¿Qué haría usted, señor Ayuso? Lo han escuchado. ¿Y qué haría el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado? Es la tarde pregunta. Aguado responde.
Bueno, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, a lo que me comprometo es que a cada euro de impuestos que suba Sánchez en el gobierno de España, junto con su socio Iglesias, yo lo baje en la Comunidad de Madrid en el tramo autonómico. En definitiva, me comprometo a que Ciudadanos, desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se convierta en el salvavidas naranja para millones de madrileños que no quieren que le frían a impuestos y que no quieren ver en la Comunidad de Madrid cómo se aplican las políticas de Sánchez y de sus socios populistas.
Y Rocío Monasterio, que es la candidata de Vox a la comunidad, ¿qué hará si es elegida presidenta? Es la tarde pregunta. Monasterio responde.
Lo primero que voy a hacer cuando llegue a la presidencia de la Comunidad de Madrid es bajar los impuestos sin aumentar la deuda a todos los madrileños y restaurar la libertad para poder educar a nuestros hijos según nuestros valores.
Comunidad de Madrid, lo han escuchado. Les hemos pedido lo prioritario, lo mollar. Oiga, no me lea todo, una cosa. O lo que le quepa en los 30, 40, 50 segundos de un mensaje que le pedimos. También a los candidatos del centro-derecha de... Mira, Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tu tierra, Castilla-La Mancha. Atento, Borja. El candidato del PP, Francisco Núñez. Es la tarde pregunta. Francisco Núñez, del PP, responde.
Cuando sea presidente de Castilla-La Mancha, abordaré como primera iniciativa la primera medida, la dotación suficiente de presupuesto a nuestra sanidad pública en Castilla-La Mancha para que podamos reducir la lista de espera al 50%. Esa operación, esa consulta, esa prueba diagnóstica que tanto tiempo lleva esperando se tiene que celebrar antes de que acabe el año. Y la segunda medida será aplicar una bajada generalizada de impuestos como siempre hace el Partido Popular. Eliminaremos sucesiones, donaciones, bajaremos el acto jurídico documentado y patrimonio, porque en el ADN del PP está bajar los impuestos para todos los castellano-manchegos.
El candidato del PP en Castilla-La Mancha, lo han escuchado. Y el candidato de Vox en Castilla-La Mancha, Daniel Arias, es la tarde pregunta. Daniel Arias responde.
Si soy presidente de Castilla-La Mancha, haremos la mayor rebaja fiscal de la historia de la región, bajando el IRPF en un 7% de media y eliminando impuestos como sucesiones, donaciones y actos jurídicos y documentales. También haremos una rebaja en el impuesto de transacciones patrimoniales, del 9 al 6% y del 6 al 4% en el caso de primera vivienda. En caso de que la vivienda sea en el mundo rural, para evitar la despoblación, estará exento de pagar impuesto de transmisiones patrimoniales.
Y para completar Castilla-La Mancha... Le hemos preguntado desde la tarde a Carmen Picazo, la candidata de Ciudadanos. ¿Qué haría ella si preside esta región?
Si soy presidenta de Castilla-La Mancha, lo primero que haré será abrir las ventanas de la administración pública, conocer el estado real de las cuentas y trabajar desde el minuto uno por reducir las listas de espera en la sanidad pública. No puede ser que estemos a la cola de España en esta gestión. Castilla-La Mancha necesita una sanidad del siglo XXI.
Curioso, parece que lo estamos haciendo aposta, que nos hemos guionizado con el Congreso de los Diputados. El diputado por Toledo, por Castilla-La Mancha de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, sale en rueda de prensa a responder a Merisel Batet. Ana Pastor ha dicho que como ella forma parte de la mesa del Congreso, del órgano de gobierno del Congreso, que no iba a hablar mucho. No sé si está muy institucionalizada y se ha olvidado un poco del partido. Girauta, ¿qué dice?
Unanimidad. Que quede claro que no ha sido así y que quede claro que se ha votado. Y que quede claro que ha sido 5-4 el resultado. Es obligado.
Un segundo, porque Girauta nos acaba de dar bombazo, ¿eh? Acaba de salir la presidenta del Congreso, Merisel Batet, diciendo que no se había votado. Y llega Girauta y dice, ¿cómo que no? Se ha votado y ha salido 5-4.
Y ocupando un escaño, es un minuto de humillación al pueblo español. Cada minuto que pasa sin que el PSOE haga nada, los españoles seguimos pagando los sueldos de quienes no han hecho más que burlar a y burlarse de la democracia española. La mesa del Congreso tenía que haber votado ya la suspensión de los diputados presos. Lo podía haber hecho la misma tarde de la constitución de la Cámara. Así lo exigimos. Y nada. Sánchez y Batet están siendo cómplices de los golpistas, que seguirán cobrando de todos los españoles porque el PSOE lo permite. Y les voy a recordar un par de cosas para situarnos. La señora Batet ha apoyado 3 veces el referéndum separatista. Segunda cosa que quiero recordar. La purga que sufrió el abogado del Estado, Edmundo Val, hoy diputado en esta casa, por negarse a mentir en el escrito de la abogacía, como le pedía Sánchez. Sánchez y Batet se empeñan en dejar que se siga humillando al pueblo español. Tiene que ser un clamor esta vergüenza y esta complicidad de Sánchez y Batet con los que quieren humillar a los españoles. Afortunadamente, aquí está Ciudadanos para denunciarlo, como hizo Albert Rivera, y le dejaron solo el martes aquí mismo, en el hemiciclo. Así que ya les avanzo que si mañana no se suspende en sus funciones a los presos preventivos, pediremos la dimisión de la presidenta del Congreso.
Bueno, quiero decir que Juan Carlos Girauta ha dicho una verdad a medias. Dejaron solo a Ciudadanos en el hemiciclo, es verdad, pero se le ha olvidado decir que fuera del hemiciclo, ahí sí tomaron la palabra Vox, porque dentro no se la dio Batet, y Pablo Casado, que fuera estuvo muy bien. Hoy, sin embargo, Ana Pastor ha dejado solo a Girauta, porque si el Partido Popular escucha a Ana Pastor, deberá plantearse que la rueda de prensa la de ella. Que salga Ana Pastor y diga, como miembro del órgano de gobierno no puedo decir nada, pues entonces que hubieran puesto a otro, porque yo entiendo el papel institucional de Ana Pastor. Pero acaba de dejar el Partido Popular solo a Ciudadanos en la crítica a Marisol Batet, que por cierto, si es verdad lo que dice Girauta, se habría estrenado ya, punto número 1, permitiendo el show del otro día, punto número 2, con las maniobras de dilación de lo de la suspensión de los miembros, y punto número 3, con una mentira con las patas muy cortas. Pero ¿cómo no se pensaba Batet que no nos íbamos a dar cuenta de que estaba mintiendo? Dice, no se ha votado. Y sale Girauta y dice que sí se ha votado. Que bien vendría tener algún testigo más, como por ejemplo Ana Pastor, que hubiera dicho si se ha votado o no se ha votado. En fin, ahora vamos a conectar con Ketty Karat. Con Ketty Karat, los servicios informativos están muy pendientes, obviamente, de esta noticia. No sé si, ahora que vamos a hablar de Zaragoza, la actualidad nos va a colar a alguien también de Zaragoza. Porque estábamos en Castilla-La Mancha. Hemos escuchado Comunidad de Madrid, pero hay también elecciones municipales. Y nosotros le hemos querido preguntar a los 3 candidatos del centro-derecha en Zaragoza qué harían ellos si son los nuevos alcaldes de esta ciudad. Vamos a empezar por Ciudadanos, por Sara Fernández. Le preguntas la tarde a la candidata de Ciudadanos, alcaldesa de Zaragoza, ¿es usted? ¿Qué hace?
Cuando sea alcaldesa de Zaragoza, lo primero que voy a hacer es encargar una auditoría para ver en qué situación real nos han dejado el ayuntamiento tras 16 años de gobiernos socialistas y de Zaragoza en Común. Porque, por desgracia, la quiebra económica en la que nos encontramos nos limita para hacer muchas inversiones. Lo que vamos a hacer es recuperar Zaragoza para los zaragozanos, hacer una ciudad atractiva, amable, limpia, con zonas verdes, con unos servicios públicos de calidad, de manera que realmente atraigamos a empresas, a emprendedores, autónomos que quieran venir aquí a instalarse. Queremos retener el talento aragonés.
Le preguntamos también al candidato de Vox en Zaragoza, Julio Calvo, y si es usted el alcalde, ¿qué haría?
Si soy el alcalde de Zaragoza, lo primero que haría es reunirme con el presidente del Gobierno de Aragón, que resultará elegido, para iniciar una ronda de negociaciones que deslindará las competencias compartidas, que son muchas, que ahora están ejerciendo de forma solapada el Ayuntamiento de Zaragoza y la Administración Autonómica Aragonesa, duplicando estructuras, órganos directivos y multiplicando el gasto público. Una competencia, una administración. Lo segundo, iniciaría una ronda de contactos con el resto de los partidos políticos para la reforma del Plan General de Ordenación Urbana, que es anterior a la Expo, a la remodelación de las riberas del Ebro y a la llegada del AVE a nuestra ciudad. Y en tercer lugar, ordenaría una auditoría de gestión, y digo bien, de gestión, y no financiera, para adaptar la estructura municipal a las necesidades reales de funcionamiento de la institución.
Y por último, le ha preguntado este programa a Jorge Azcón, candidato del PP Zaragoza. ¿Y si el que gana es usted?
Si yo soy alcalde de Zaragoza, ningún terrorista con asesinatos de sangre volverá a dar una conferencia en un edificio municipal. Yo quiero poner fin a 16 años seguidos de gobiernos de izquierdas y a la peor legislatura de la historia de esta ciudad. Si yo soy alcalde de Zaragoza, esta ciudad volverá a ser noticia, no por la gomina de su alcalde o por ser el ayuntamiento con más deuda por habitante, sino porque aquí se implantan las mejores empresas del país, porque bajaremos los impuestos a todos los que quieran crear empleo y porque somos la ciudad con más tecnologías aplicadas a servicios públicos de la ciudad. Por eso quiero ser alcalde de Zaragoza, para recuperar el orgullo de ciudad y que Zaragoza sea un referente nacional en creación de empleo, servicios y respeto al medio ambiente.
Bueno, y esto es una cuestión municipal, pero en la que el protagonista dirán ustedes, ¿y qué pinta aquí? ¿A ustedes les suena el nombre de David Meca? El nadador, ¿no? Este que es capaz de cruzarse el estrecho nadando y no sé qué cosas entre tiburones. Pues David Meca es noticia porque ayer denunció... Atentos, lo digo por si se ha enterado Romi Arce, supongo que estará ya pendiente de este asunto para ir contra David Meca y su familia. Ayer se enteró el señor Meca de lo que le había pasado a su señora madre, y es que unos manteros la tiraron al suelo en la Puerta del Sol de Madrid. Borja.
Sí, David Meca lo denunció en su cuenta de Twitter, donde calificó los hechos como vergonzosos porque dice que el mantero que tiró al suelo a su madre, que además tiene una prótesis de cadera, ni siquiera le pidió perdón. Desde este programa hemos podido hablar con el nadador, que nos ha contado con detalle lo que sucedió ayer.
Mi madre pasaba por la Puerta del Sol y en ese momento ahora ya es una situación bastante insoportable en Madrid y en la capital porque hay muchísimo mantero. Y me imagino, según lo que me comenta mi madre, que vendría algún policía, se asustarían, empezaron a correr y claro, corren sin mirar y le dieron pues con un saco lleno de bolsos a mi pobre madre, que la tiraron al suelo con la preocupación de que ella tiene una prótesis de cadera de titanio. Entonces se quedó lamentándose en el suelo. Lógicamente ellos ni pararon ni le preguntaron cómo estaba, sino que al contrario, mi madre vio cómo se reían al respecto cuando ella se lamentaba y nada, fue una situación así un poco absurda por la situación y la indefensa que los peatones tienen, en este caso porque las calles están ocupadas por demasiados manteros.
Le hemos preguntado también si cree que el Ayuntamiento de Madrid, que el Ayuntamiento de Manuela Carmena, ha hecho la vista gorda con el problema de los manteros. Esto nos respondía David Meca.
Absolutamente creo que sí. No quiero decir que el Ayuntamiento sea malo ni que porque ha hecho cosas muy buenas, pero en el aspecto de los manteros creo que se está yendo de las manos. No puedes pasear por Madrid por la Puerta del Sol, ni por la Plaza Mayor, ni por la Gran Vía, ni por muchos sitios, porque las calles están repletas de estas personas que extienden su manto y con todos sus productos. Y es difícil, la gente tiene que ir esquivándoles. Es lamentable, lamentable, y yo diría que también intolerable.
A raíz de estas declaraciones, Dieter, le hemos preguntado si no tenía miedo de que la gente le pudiera llamar racista o xenófobo en las redes sociales, y David Meca se defendía.
Yo no soy racista, ni creo que tampoco a la gente hay que darle, efectivamente hay que darle segundas oportunidades, y bueno, nadie puede juzgarme de ser una persona racista porque no lo soy. Lo que sí soy, intolerante con la gente que se ríe porque se ha caído una señora, o golpean y no la recogen, o no son educados, o cualquier cosa de ese detalle, que en eso sí, no lo soporto, y creo que es lamentable e increíble que suceda. Y que busquen una solución a este tema, de verdad. A mí me encanta ayudar a la gente y me encanta que vengan a nuestro país y que me encanta que colaboren y que ayuden en muchas cosas, pero que lo hagan de una manera correcta. Eso es lo único que pido y creo que pide todo el mundo.
Bueno, pues ahí queda la cosa. Y la pobre madre de David Meca en el hospital. Y bueno, no voy a decir más. Pero sí que recuerden, el domingo hay elecciones, mañana es el último día de campaña, el sábado jornada de reflexión, y yo creo que ya ayer debieron terminar todos los debates. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter?
No sé si nos queda algún debate para hoy o no en algún sitio o en alguna televisión, pero ayer hubo también varios debates. En debate las europeas, debate muchas ciudades, y a propósito de la capital de España, hubo debate de los candidatos a la alcaldía de Madrid, o los que pudieron ir, porque Begoña Villacís no pudo ir por un cólico nefrítico. ¿De qué se habló en esos debates? Pues de muchas cosas: la suciedad, la gestión de la alcaldesa, la política de gastos y gestos, centraron parte de ese encuentro, ¿no, Paloma?
Sí, así es, Dieter. Es como dices, no pudo asistir Begoña Villacís. En su lugar acudió su número 3, Silvia Saavedra, que hizo una intervención que hay que decir que fue cuestionada en las redes sociales y también en algunos medios. En el bloque de la derecha, quien mejor lo hizo y a quien muchos han dado como ganador de ese debate fue José Luis Martínez Almeida. De hecho, bueno, pues como decíamos, así lo recogen muchos medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque Martínez Almeida lo que hizo fue poner datos sobre la mesa. Llevaba el debate preparado y tenemos que decir que sus ataques iban principalmente dirigidos a la alcaldesa, a Manuela Carmena. Nosotros, Dieter, lo que hemos hecho es sacar, bueno, pues los cuatro mejores enfrentamientos, rifirrafes entre ambos. El primero, a cuenta de la limpieza en la capital, que es uno de los temas, bueno, el tema que más preocupa a los madrileños.
Los madrileños van a ver que se limpia, igual se va a limpiar, igual el barrio de Salamanca, que el barrio de Villaverde. Antes no ha pasado así, pero ahora sí. Va a haber nada menos que una inversión del 45% por la que ya hay, y además va a haber 3.000 nuevos operarios limpiando en Madrid.
¿No se cansa usted de hacer promesas, señora Carmena? Carmena se marca un plazo de 3 meses para tener Madrid limpio perfectamente. Lo dijo usted en julio de 2015. ¿Tiene alguna autocrítica? ¿Le puede explicar a los madrileños qué es lo que ha fallado, aparte de echarle la culpa al Partido Popular?
Otro de los grandes asuntos fue la deuda de la capital. Manuela Carmena defendía que ha logrado reducirla sustancialmente y además han realizado, decía, el doble de inversión. El candidato del Partido Popular le recuerda de dónde proviene lo que califica de milagro económico.
Nosotros hemos hecho, por ejemplo, hemos cuadriplicado realmente todas las inversiones en aceras y en calzadas. Estoy pensando en calles como la Avenida de los Poblados, Paseo de Extremadura. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, hemos restablecido un patrimonio que nos hemos encontrado deshecho, que lo había dejado deshecho el Partido Popular. Fíjense, por ejemplo, nosotros teníamos un agujero enorme, un agujero grandísimo en Vallehermoso. Ahora hay un maravilloso estadio.
Señora Carmena, usted sabe que de 210 millones han ejecutado 21 millones en la pavimentación de las calzadas y las aceras este año en la ciudad de Madrid, el 10%, ¿es usted consciente de ese dato? Pues ¿saben ustedes dónde está el dinero que no ejecuta en limpieza? En el milagro económico de reducir la deuda. ¿Saben ustedes dónde están los 10 centros de mayores que prometieron, señora Carmena, las 7 bibliotecas, los 6 centros culturales? Ni uno han hecho. Están todos en el pago anticipado de la deuda. Eso no es un milagro, es un fraude a los madrileños.
Y ojo, a este momento la alcaldesa le pide a Martínez Almeida que la deja hablar y él le recuerda que esto es un debate.
En 11 años nunca había habido un clima de confianza empresarial tan alto para Madrid como ahora. Es decir, la clase empresarial confía en Madrid. Y eso
Madrid,
es muy importante, es muy,
sí,
muy importante por una razón, por favor. Señor Martínez
claro.
Almeida, estoy en mi turno de palabra,
esto es
sea
un debate,
respetuoso,
Carmena,
sea
a
educado.
A mí me han dicho que esto es un debate.
Por favor,
esto
espere
no es un
a que le toque.
Y terminamos este repaso, Dieter, hablando de la política de gestos. La alcaldesa criticó que en los debates los candidatos lleven gráficos o cartulinas para mostrar datos y afirmaba que esto era infantil. Y José Luis Martínez Almeida le decía que infantil es hacer otras cosas. Escuchamos.
Dijimos que íbamos a construir 4.000 viviendas y estamos construyendo 3.370. Yo tengo aquí, iba a traer las fotografías, pero no es serio. Algún día, si se quiere hacer estos debates, yo creo que habrá que hacer una proyección de una pantalla y que podamos aquí proyectar de verdad y no traer papelucos y fotos, en fin, que es una niñería, ¿no? Esto no es serio, ¿no?
Entiendo que la señora Carmena le moleste la infantilización de la política, que no lo tomemos en serio. Mucho más serio darse un pico con Íñigo Errejón o decir que los madrileños necesitan magdalenas. No, a todos nos gustan los besos, los abrazos y las magdalenas, señora Carmena, pero los madrileños lo que necesitan son los 120.000 puestos de trabajo de la Operación Madrid Nuevo Norte. Le ha fallado a 120.000 personas. Le ha fallado a esas 4.500 personas a las que le prometió una vivienda, de las cuales solo ha entregado 63. La infantilización y la falta de seriedad es no solucionar los problemas de los madrileños.
No necesita Gastro Plus, Almeida, ¿verdad, Paloma? Se ha quedado a gusto, ¿eh?
Sí, Almeida, creemos que no. No sabemos si Manuela Carmena, Dieter.
Le tenía ganas, ¿eh? Bueno, Gastro Plus luego se lo recomiendo. Pero que el domingo hay elecciones, también en Palma de Mallorca. Y el candidato de Ciudadanos, en este caso candidata Eva Pomar, dice: si yo voy a ser la alcaldesa de Palma de Mallorca, es la tarde, lo primero que haré.
Si el próximo domingo 26 de mayo salgo elegida como alcaldesa de Palma, conseguiremos una Palma limpia, sin grafitis, una Palma con acceso a la vivienda para todas las familias, para todo tipo de familias. Una Palma que avance hacia políticas de igualdad, que aumente las inversiones en todos los barrios, especialmente los más vulnerables, Can Redó, Songoleu, La Soledad. Lucharemos contra la ocupación ilegal que atemoriza nuestros barrios. Tendremos una Palma abierta al mundo, con un turismo de calidad y sostenible. Y avanzaremos hacia una movilidad respetuosa con el medio ambiente, afrontando el reto del cambio climático.
¿Se acuerdan ustedes del general Fulgencio Coll? ¿Se acuerdan de la batalla aquella? Bueno, pues ahora es candidato de Vox en Palma de Mallorca. Y si es alcalde, a Es la Tarde le ha dicho esto.
Si soy alcalde de la ciudad de Palma de Mallorca, lo primero que haré es bajar impuestos, mantener a la ciudad limpia, una Palma segura, dotando a la policía municipal y cuerpo de bomberos de los medios necesarios. Una Palma donde tenga aceras, calles, viales, parques y jardines cuidados, no lo que tenemos ahora. Crearé una concejalía de familia destinada a la atención de las personas a lo largo de su vida. Haremos viviendas, esas 1.200 prometidas y no realizadas, y pondremos el suelo necesario para construir viviendas públicas y de alquiler a precio tasado. Crearé una gerencia municipal para dar más dinamismo y coordinación a las áreas de gobierno y cuidaré con esmero que haya mejor movilidad, cultura como una ciudad de proyección internacional y sobre todo estaremos cerca de las barriadas, esas grandes abandonadas.
Y Mateo Isern, candidato del Partido Popular, le ha preguntado Es la Tarde: ¿y usted qué hará si gana y es alcalde de Palma de Mallorca?
Si soy elegido alcalde de Palma, lo primero que voy a hacer será desterrar el sectarismo que ha caracterizado estos 4 años de gobierno de izquierdas. Los palmesanos han sufrido un tripartito de socialistas, comunistas e independentistas que se ha dedicado a gobernar solamente para los suyos, ignorando al resto. Queremos volver a gobernar y lo haremos como siempre, desde el centro, la moderación y pensando en todos. Por eso, mi primera medida como alcalde consistirá en rescatar el castellano del ostracismo en el que ha estado durante estos 4 años y asegurar la libertad de lengua. Quiero ser alcalde de una ciudad en la que nadie le diga a los ciudadanos en qué lengua tienen que hablar, pensar o escribir y en la que el ayuntamiento respete el derecho de estos a ser contestados en la lengua que prefieran y no solo en catalán.
Y para los que no ganen el domingo, para farmaciamundonatural.es, GastroPlus, y hacer la digestión mucho mejor. A las noticias para que nos cuente Ketty Garat qué está pasando en el Congreso con Batet y luego lo analizamos aquí con Pepe García Domínguez, Manuel Llamas e Isabel San Sebastián.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.